En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos aquí a este Tiempo del Espejo. La iglesia dedicada a San Esteban en Guangkun es considerada un monumento y goza del aprecio de los 50.000 católicos de la diócesis china de Shanxi. En 2012 el gobierno local restituyó a esta diócesis la propiedad de la iglesia y del terreno y le dio permiso para su restauración que ya se había iniciado. Pero hace unas semanas, con una medida despótica y arbitraria, el Comité de Distrito del Partido Comunista decidió su demolición para construir allí una nueva plaza, o eso dicen. Cuando llegaron las excavadoras se encontraron con la tenaz resistencia de un centenar de católicos que les impedían el paso, mientras rezaban para que el Señor vuelva menos duro el corazón de las autoridades y éstas se atengan a la ley, que al menos teóricamente protege la libertad religiosa. Tras los primeros conatos e intentos frustrados de demolición, el número de fieles no disminuyó, sino que fue aumentando hasta llegar al millar, acompañados también de varios sacerdotes que lucían sus ornamentos, como pueden ver ustedes en el vídeo que tenemos colgado en nuestro Facebook, Religión COPE. La policía y algunos matones golpearon con dureza a estos fieles, que sin embargo resistieron en su empeño con cantos y plegarias bajo la lluvia. También llegó el obispo, Monseñor Pietro Din, que discutió acaloradamente en plena calle con las autoridades y denunció la violencia que se había empleado. Después de todo esto, la autoridad municipal decidió interrumpir el derribo, pero los católicos no se fían de sus intenciones y han decidido mantener vigilias por grupos. Sospechan que detrás de esta operación se esconden intereses inmobiliarios. Sobre una población de 3 millones y medio, los católicos de Shanxi son apenas 50.000, pero se han atrevido a desafiar a un poder injusto. Pues después de esta historia, vamos ahora con el avance de las principales noticias de esta jornada. Hoy con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues cómo no, tenemos que empezar este recorrido con el viaje del Papa Francisco a Colombia.
En estos momentos, el Papa Francisco se encuentra volando rumbo a Bogotá, donde está previsto que llegue a las 4:30 de la tarde. En las próximas jornadas, además de la capital del país, visitará Medellín, Villavicencio, donde el viernes presidirá el gran encuentro por la reconciliación, y Cartagena, un viaje histórico que contaremos al detalle y en el que el Papa se reunirá con obispos, religiosos, sacerdotes, jóvenes y niños, entre otros. La agenda del Papa comenzará, José Luis, con el encuentro con las autoridades del país y el presidente de la República.
En Tierra Santa, los líderes religiosos denuncian que se ataca el statu quo para golpear así la presencia cristiana.
Según los patriarcas y los jefes de las iglesias de Jerusalén, se está llevando a cabo un intento sistemático para minar la integridad de la Ciudad Santa y para debilitar la presencia cristiana en la zona. El último ejemplo de ello es un proyecto de ley que limitaría los derechos de las iglesias sobre sus propiedades.
Volvemos a España. El arzobispo de Santiago inaugura hoy las jornadas del Instituto Teológico Compostelano.
En esta edición se enmarcan en el quinto centenario de la Reforma Luterana. En su intervención, el arzobispo Julián Barrio se ha referido a las peregrinaciones como espacio interreligioso.
Y el arzobispado de Oviedo presenta los trabajos de restauración del Arca Santa.
Mientras, en Ávila continúa el primer Congreso Mundial Sanjuanista, centrado en la obra Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, que terminará el domingo.
Y concluimos con la carta pastoral del arzobispo de Sevilla a los sacerdotes y diáconos de la diócesis.
En ella, Juan José Asenjo recuerda la invitación del Papa Francisco a ser una iglesia con acento misionero, que trabaje sin miedo para acercar el Evangelio a los que aún no lo conocen.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Una pausa. Enseguida vamos a contemplar, vamos a analizar ese viaje que ya ha comenzado del Papa Francisco a Colombia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Cómo ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto? Con la tarifa web de Verti. Porque al calcular online tu seguro son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El buen conductor, el que no da partes, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Buenas, soy el cargo de todos los peajes.
Y yo la factura de la moto acuática.
¿Qué tal? Soy la cuenta de la paella del chiringuito.
Comprar un coche al volver del verano no es fácil. Por eso presentamos la Easy Idea número 3. Ven a la red Renault, cómprate un Clio desde 9.150 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Corazones llenos de alegría, Colombia te recibe hoy unida.
Pues sobre el fondo musical de este himno para la visita del Papa a Colombia, iniciamos este espacio. Ustedes saben que Francisco aterriza en Bogotá a las 23:30 hora española y queremos lógicamente analizar hoy en El Espejo las claves de este importante viaje que se produce en un momento trascendental para aquel país hermano que está iniciando un proceso de reconciliación nacional y también para la Iglesia, llamada a superar inercias y a una verdadera conversión pastoral y misionera. Pues ya está con nosotros en El Espejo Monseñor Octavio Ruiz Arenas, que es secretario del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización y además arzobispo emérito de Villavicencio en Colombia. Monseñor, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros una vez más aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes para todos los que están escuchando este programa.
El Papa llega, desde luego, en un momento crucial de la historia colombiana, dentro de muy pocas horas, tras esos acuerdos que se alcanzaron entre el gobierno y las FARC, pero queda mucho por hacer. ¿Cómo puede ayudar la palabra y la presencia del Papa a curar heridas que son todavía muy profundas en su país?
Bueno, hay dos clases de heridas que están en este momento interviniendo muchísimo. Por una parte, todo lo que ha sido el dolor de las víctimas y de aquellos que de una u otra manera han sufrido las consecuencias de esta violencia increíble durante tantos años por parte de los distintos grupos armados. Pero por otra también hay este problema, digamos, de la polarización que tiene Colombia en este momento a raíz de la firma del presidente con las directivas de las FARC, ya que hubo un referéndum en donde el pueblo colombiano pues ganó el no, sin embargo se firmó esto y eso ha creado una polarización muy fuerte. El Papa, por lo tanto, no va a Colombia a refrendar como tal el tratado de paz que se firmó, porque esto es un documento, es ciertamente una voluntad mutua de suspender el uso de las armas, pero esto no garantiza la paz. La paz es un deseo profundo de todo el pueblo colombiano, en donde se quiere que haya verdaderamente reconciliación, donde haya reparación, donde haya un profundo respeto por las víctimas. Y fundamentalmente el Papa va para que, escuchando su voz que parte del Evangelio, hagamos todo lo posible por acabar con aquellas situaciones que están produciendo violencia, esa diferencia social tan grande que hay actualmente en nuestro país, la corrupción que cada vez crece mucho más, el problema del narcotráfico, etcétera. De manera que será muy importante la palabra del Papa para animar la esperanza de todo el pueblo colombiano.
Precisamente en la que fue su antigua diócesis, en Villavicencio, va a tener lugar un encuentro de oración por la reconciliación nacional, donde va a haber presencia de algunas de estas víctimas que usted mencionaba y también de exguerrilleros. ¿Qué significado y qué valor puede tener ese gesto? Y luego también las beatificaciones de dos mártires, un obispo, Monseñor Jaramillo, y un sacerdote, que muestran ese tributo de sangre que ha pagado la Iglesia en Colombia a lo largo de estos años.
Sin duda alguna, ese encuentro que va a haber en Villavicencio será un gesto emblemático que representa la actitud generosa y llena de coraje y de valor de parte de las víctimas, que que están dispuestas a perdonar, están dispuestas a tender la mano para la inserción de los exguerrilleros. Lo importante es que haya una actitud de acogida por parte de ellos, con sinceridad, con verdad, y que sea la expresión de que ellos quieren colaborar plenamente en la reconciliación nacional. Ciertamente se ha dado un primer paso con la aceptación de un nuevo partido político que los acoja a todos ellos, pero al mismo tiempo deben demostrar que están decididos a luchar con el pueblo colombiano para que haya paz, para que haya igualdad entre todos y sobre todo una actitud de respeto a los tratados que se vayan realizando para lograr esa paz en todo el país.
Otro aspecto de la visita, tengo yo la percepción, y usted ahora me corregirá, de que en Colombia está también cuajando una élite intelectual, política, en cierto modo alejada de la tradición cristiana y que influye sobre el ambiente social. Y la evangelización de la cultura es siempre uno de los grandes temas que ha planteado el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, que tiene su sede precisamente en Bogotá. ¿Cómo está el momento de esa tarea, de ese desafío en Colombia y en conjunto en América Latina?
Bueno, sí, en realidad es un desafío muy grande que responde a toda esa realidad de la globalización, en donde América Latina y Colombia, pues de una u otra manera sufren el influjo de todo esto y llegan pues muchas ideas que van poco a poco permeando el pensamiento general y sobre todo de aquellas capas intelectuales, en donde parece que fuera ya de moda simplemente pues rechazar los valores cristianos, presentar únicamente todo esto que nos va ofreciendo el secularismo y que va lentamente minando la fe de todo un pueblo. Pero sin duda alguna la acción de la Iglesia es bastante fuerte en este momento y sobre todo a partir de ese encuentro que hubo en el año 2007 de los obispos de América Latina en Aparecida y que luego el Papa Francisco pues ha consagrado en su exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio, que la Iglesia tiene que hacer una verdadera conversión pastoral, un pararse con coraje, con valentía para mirar que hay cosas que hay que dejar a un lado, que es necesario renovar, que hay que salir a buscar a la gente, que toca cambiar las actitudes, los estilos mismos de predicación, de una Iglesia amable que acoge, que conoce y que busca a aquellas personas que están sufriendo, y su testimonio pues servirá para reafirmar esos valores cristianos que se han ido perdiendo.
En Cartagena de Indias, bajo la sombra, bajo la luz, mejor que la sombra, de San Pedro Claver, yo creo que va a haber una jornada muy centrada en todo lo que significa la dignidad de la persona humana, el servicio a los pobres, también esa denuncia tan fuerte que el Papa hace de las nuevas esclavitudes. ¿Cuál es el compromiso que la Iglesia en Colombia tiene en este momento en este campo?
Bueno, ese compromiso realmente se va viendo cada vez más fuertemente con la colaboración que han prestado las oficinas de pastoral social en las distintas diócesis frente a las catástrofes naturales, frente a los problemas de violencia, la acogida que ha ido dando a todos los refugiados que han tenido que abandonar sus tierras, la ayuda a las víctimas, de tal manera que ese compromiso no solamente con los pobres, sino con aquellos que de una u otra manera han sufrido las consecuencias de toda esta realidad. Pero la visita del Papa allá en Cartagena será muy emblemática porque por una parte irá a uno de los barrios más pobres que tiene Colombia allá en Cartagena y por otra parte es precisamente resaltar la figura de San Pedro Claver, de un hombre que entregó su vida para defender a los esclavos, para acompañarlos y ser aquel que los dignificaba. Hoy en día nuestra tarea es dar esperanza al pueblo colombiano y que todos puedan vivir con verdadera dignidad humana.
Pues Monseñor Octavio Ruiz Arenas, arzobispo emérito de Villavicencio, que va a tener yo creo que la gracia y la alegría de poder volver a visitar su tierra acompañando en el séquito al Papa Francisco y vivir de primera mano este acontecimiento. Le agradecemos muchísimo que nos lo haya anticipado y que pueda disfrutar mucho en los próximos días. Un fuerte abrazo y buen viaje.
Bien, gracias. Que el Señor los bendiga.
Gracias, un abrazo. Bueno, pues ahora abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas estas noticias. De nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Y lógicamente continuamos muy atentos, y así lo haremos en los próximos días, al viaje que el Papa Francisco ha emprendido. En estos momentos vuela con destino a Colombia, país en el que permanecerá hasta el próximo domingo.
En el avión con el Papa Francisco viaja la corresponsal en el Vaticano y enviada especial a este viaje, Eva Fernández, que nos explica cómo serán las próximas horas del pontífice en el país latinoamericano. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes. Apenas han transcurrido 3 horas de vuelo en esta sala de prensa volante. En los primeros asientos, el Papa Francisco ultima el contenido de los 12 discursos y homilías en los que le escucharemos marcar el camino hacia la verdadera reconciliación, tal como él mismo ha anunciado en el vídeo previo al viaje.
La paz es la que Colombia busca desde hace mucho tiempo y trabaja para conseguirla. Una paz estable, duradera, para vernos y tratarnos como hermanos, nunca como enemigos.
Por delante quedan 4 largas jornadas en las que el Papa se encontrará con víctimas de la guerrilla y del narcotráfico, minorías indígenas, enfermos, niños víctimas de la trata y decenas de miles de fieles que asistirán a sus encuentros, especialmente a las misas multitudinarias que celebrarán cada una de las 4 ciudades. Y como anfitriona del viaje, la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, que se ha trasladado desde su santuario para recibir al Papa Francisco en la Catedral de Bogotá.
Gracias, Eva, y buen viaje. En nuestro país, las diócesis calientan motores para el inicio del curso pastoral.
En Santiago de Compostela, el curso arranca con las jornadas del Instituto Teológico Compostelano en esta edición, centradas en la Reforma Luterana, y que ha inaugurado esta mañana el arzobispo Julián Barrio. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
Cuando se cumplen 500 años de la Reforma de Lutero, estas jornadas del Instituto Teológico Compostelano hacen repaso por la historia y sus protagonistas, retos doctrinales y eclesiales, para llegar a la actualidad, a las reformas del Papa Francisco. Entre los ponentes, el obispo de Almería, Monseñor González Montes, en declaraciones a COPE, decía que el camino del ecumenismo es irreversible y que, a pesar de la separación 500 años después de Lutero, ha habido avances muy importantes. Lo escuchamos.
Pero el ecumenismo es irreversible en la Iglesia. No solo es un signo de nuestro tiempo, sino es un compromiso de las iglesias cristianas. Y la Iglesia católica es ecuménica, pero ecuménica de avanzada, ¿eh? O sea, las cosas como son. El catolicismo ha hecho un esfuerzo grande y los resultados han sido sin duda admirables, porque también han hecho ese esfuerzo las iglesias hermanas.
El arzobispo de Santiago, Monseñor Barrio, presentó la peregrinación jacobea como ejemplo de espacio interreligioso y la Plaza del Obradoiro como gran atrio de los gentiles.
Y el arzobispo de Sevilla ha dirigido su primera carta pastoral del curso a los sacerdotes y diáconos de la diócesis.
En ella, Juan José Asenjo recuerda la invitación del Papa Francisco a trabajar por una iglesia en salida. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
En su carta, Monseñor Asenjo da gracias a Dios por el servicio y la fidelidad de los sacerdotes de la archidiócesis, porque dice siguen con la mano puesta en el arado a pesar de la dureza de la tierra y de la inclemencia de los tiempos. Le recuerda que su ministerio se fundamenta en la relación personal e íntima con Dios, y para mantener viva esa amistad con el Señor es fundamental que la oración y la vida interior sean una prioridad en la vida sacerdotal. Según Monseñor Asenjo, la tarea del pastor es cuidar, guiar, alimentar y buscar. Por ello insta a los sacerdotes a estar siempre disponibles para ofrecer a los fieles el sacramento del perdón. Le recuerda también, citando al Papa Francisco, que tenemos que ser una iglesia misionera, que hay que superar la tentación del conformismo, pues en el ministerio apostólico no hay tiempo que perder, porque dice la evangelización y el anuncio de Jesucristo no admite dilaciones ni esperas.
Pues hoy concluimos El Espejo. Como todo el programa, hemos estado muy pendientes de la ya inminente llegada del Papa a Colombia, un país con un enorme potencial de crecimiento, pero también con tremendos contrastes que tienen mucho que ver con su atribulada historia. Sobre todo es un país marcado por la traumática experiencia de más de 50 años de enfrentamiento armado con diferentes guerrillas, que ha sembrado un cúmulo de dolor y resentimiento que no va a desaparecer de un plumazo. La Iglesia en Colombia siempre ha alentado la negociación, el empeño de buscar la paz y la reconciliación, y en eso, el apoyo de los sucesivos papas, y concretamente de Francisco, ha sido decisivo. Lo cual no significa asociar a la Iglesia ni al Papa con los contenidos concretos del acuerdo alcanzado por el gobierno y las FARC, que en su momento suscitó mucha división. Como ya dijo San Juan Pablo II, no hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón. Así que el reconocimiento de la verdad de la historia, tantas veces dolorosa e incómoda, la construcción de la justicia que pueda sustentar una vida civil buena y el desafío del perdón después de tanta violencia, son asuntos candentes en los que la presencia y la la palabra de Francisco pueden suponer una clarificación y un impulso sustanciales.